Ven y tómate con nosotros el último café.
Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y es mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. Este texto de la primera de Corintios, versículos 1 a 12, nos introduce en el tema de nuestro programa de hoy, dando continuidad a la reflexión que venimos haciendo sobre el documento del Papa posinodal. Querida Amazonia, hemos venido reflexionando sobre la diversidad, sobre los ministerios, y estábamos hablando de la inculturación, de cómo el Evangelio se debe inculturar en cada cultura, y si una cultura no manifiesta expresiones, presencia de los valores del Evangelio, posiblemente es porque esa cultura no ha sido suficientemente evangelizada. Aquí hay un tema muy interesante para nuestra reflexión de hoy, Hans.
Cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas y a ti, Eduardo, en este día. Ciertamente, como lo acabas de manifestar y apoyados en el texto de San Pablo de la Carta a los Corintios, hoy vamos a hablar de la inculturación de la ministerialidad, como también el servicio en la iglesia. Hay que inculturarlo en el sentido de una adaptación a la cultura donde se presta el servicio, para que signifique, para que tenga sentido, para que no choque con las costumbres del lugar y para que los beneficiarios de ese servicio entiendan perfectamente de qué se trata. Pues uno que vive en la ciudad, a uno le parece tan común que si uno va a la parroquia, encuentra uno en algunas acomodadores. Cuando uno entra un domingo a misa, le van sugiriendo a uno dónde ubicarse. También quienes a la hora de las ofrendas recogen la limosna. También a la hora de la comunión, los ministros extraordinarios de la comunión que ayudan en la distribución y así. Los catequistas que preparan a los niños para la primera comunión, a los jóvenes para la confirmación, a los catecúmenos para el bautismo, y así tantos ministerios. Lo mismo las personas que colaboran con las lecturas en la Eucaristía, en la liturgia dominical, etc. Estos son, por poner un ejemplo, algunos de los ministerios. Pero en la Amazonía, pues estos ministerios cobran un valor especial, dado que por la escasez de sacerdotes y por la escasa frecuencia con la que los sacerdotes visitan los poblados, los centros donde se agrupan las personas cobran mayor relevancia estos ministerios porque se convierten en la mano derecha de los sacerdotes en esas regiones tan remotas a las cuales el sacerdote puede visitar muy de tanto en tanto, lo mismo el obispo cuando se trata de administrar los sacramentos reservados al obispo. De eso se trata lo que vamos a comentar ahora.
Los ministerios tienen un papel muy importante, son servicios para que la iglesia en cada lugar, en cada parroquia, en cada jurisdicción, tenga vida, pueda alimentar la vida de las comunidades. El evangelio se debe plasmar, se debe presentar ante todos los grupos humanos en los diferentes ambientes, diferentes culturas, y es el papel que tienen precisamente, como anota muy bien Hans, los diferentes ministerios. Esos ministerios son servicios, son dones que el Señor da a cada uno de nosotros para que cumpla una función en beneficio de la comunidad eclesial. Por eso el Papa dedica unos números a la inculturación de la ministerialidad, es decir, a la inculturación de esos ministerios, de ese servicio en favor de la vida de la comunidad, sabiendo que la comunidad tiene su centro fundamentalmente en la Eucaristía, pero hay una serie de labores, de tareitas que son muy importantes para que la vida de la comunidad sea dinámica y permita que las personas vayan creciendo en esa experiencia de comunidad. Recordemos que para valorar que también está la evangelización de una comunidad, debemos darnos cuenta en dos cosas. Por un lado, nos decía el Papa Pablo VI, mirar si el evangelizado evangeliza. Es decir, si los que hemos recibido el bautismo, los que hemos recibido unos procesos de catequesis, lo transmitimos a nuestros hijos, a los vecinos, a otras personas, si evangelizamos, tanto con la palabra, pero especialmente con el testimonio. La otra dimensión, el otro indicador de una evangelización efectiva de una comunidad es precisamente que se vive en comunidad. Y para que la comunidad, las pequeñas comunidades puedan vivir, se requiere precisamente de los ministerios, como anotabas muy bien, Hans. Por eso nos dice el Papa en el número 86 que se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que está al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía. Eso nos parece a nosotros que estamos en la ciudad como que hay muchas misas, pero en la Amazonia, esos territorios tan extensos, tan poco poblados, con tantas distancias, como notabas, Hans, pues llevan a que precisamente sea necesario la presencia de otras personas que ayuden para que el sacerdote, que tiene un terreno muy grande, donde se tiene que movilizar en barca, seguramente en lancha, que lo lleve de un lugar a otro por horas, haya siempre alguien, un ministro, una persona, un laico, una religiosa, que ayude a que esa comunidad pueda tener la celebración de la palabra, escuchar el evangelio, alguna reflexión, tener momentos de oración, de contemplación, de encuentro con la persona del Señor Jesús. Y ahí es entonces donde funcionan los ministerios eclesiales, que han tenido pues toda una reflexión muy interesante desde el Concilio Vaticano II. El Papa Pablo VI impulsó precisamente esa tarea y se invitó a que se hiciera una experiencia de buscar maneras de servir a la comunidad, buscar maneras que correspondan al contexto, a las necesidades de cada circunstancia. Y por eso entonces es tan importante que pueda haber una manera de poder servir a las comunidades para que crezcan, para que tengan ese encuentro personal con Jesús y alimenten la vida de la comunidad con la presencia de la Eucaristía con la mayor frecuencia que sea posible.
Y habría que distinguir aquí entre servicios y ministerios. Hay unos ministerios instituidos como el lectorado, el acolitado, y recientemente el Papa Francisco sacó un documento para que también el catequista fuera un ministerio instituido por la Iglesia de manera oficial. Es decir, que en este momento los ministerios instituidos son catequista, lectorado y acolitado. Y también pudiéramos en esa lista añadir los ministros extraordinarios de la comunión, que se preparan y son instituidos para ese servicio específico de ayudar a administrar la comunión. Habría que hacer aquí una distinción y aprovecho para hacerlo. Los laicos son ministros extraordinarios de la comunión, no de la Eucaristía. Algunas personas creen que son sinónimos de la lengua castellana, pero teológicamente hay diferencias. Comunión, el ministro extraordinario de la comunión es el que la distribuye. Y el ministro ordinario de la Eucaristía es el sacerdote que la confecciona, que por el poder del sacramento del orden consagra las especies de pan y vino y entonces se convierte en el ministro ordinario de la Eucaristía. El laico tan solo la distribuye. Y ahí está la distinción entre comunión y Eucaristía, porque a veces uno oye indistintamente utilizar una u otra expresión que tienen diferencias de tipo teológico. Obviamente los grandes ministerios en la Iglesia pues nacen del sacramento del orden en sus tres grados: episcopado, que es el del obispo, presbiterado, que es el del sacerdote, y diaconado, que es el del diácono. Son tres grados de un mismo sacramento del orden que imprime carácter, o sea que es para toda la vida, lo mismo que el bautismo y la confirmación. De los siete sacramentos, esos tres no se repiten porque imprimen carácter, porque transforman profundamente a la persona que los recibe. Los otros, dadas las circunstancias, los otros sacramentos se pueden repetir.
Y lo dice muy bien el Papa en los números 87 y 88 del documento que estamos analizando, querida Amazonia, cuando el Papa nos recuerda, nos insiste, que el principal carácter, como anotas, Hans, exclusivo del sacerdote es, y lo recibe en el sacramento del orden, es para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, dice concretamente el Papa, principal e indelegable. Ese es un elemento fundamental, ese es su papel clave, esencial, también el del sacramento del perdón. Pero aquí dice el Papa, nos está recordando ese punto. Y también a veces cuando se escucha la expresión de que el sacerdote es la cabeza de la comunidad, pues algunos piensan que es el que tiene que hacer todo. No, es lo que busca fundamentalmente, es su sentido principal de cuando se afirma que el sacerdote es signo de Cristo cabeza, el sentido principal es que Cristo es la fuente que da la gracia. Él es la cabeza de la Iglesia, porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia. Cuando se dice que el sacerdote es signo de esa cabeza, lo que está diciéndonos es que es la persona que ayuda a derramar la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, que es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Por eso una comunidad que no tiene como centro la Eucaristía, pues uno dice, bueno, es un grupo de personas muy queridas, muy simpáticas, que se reúnen, puede que sean muy piadosas, pero si no tienen la Eucaristía como centro de su vida, pues no adquieren ese carácter fundamentalmente que les da el hecho de ser cristianos, seguidores de Jesús.
Así explicado por Eduardo del documento, es importante pues ubicar los ministerios dentro de la Iglesia. Y entonces el sacerdote, por el sacramento del orden, pues es cabeza, es como el líder que orienta, como lo decía Eduardo ahora, no es el que hace todo, sino que es como el que motiva y coordina la acción de la Iglesia. Por su parte, los laicos pueden colaborar con los sacerdotes en el ministerio del sacerdote, porque ellos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos, nos dice el número 89. Pero, advierte, necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia. Y quien celebra la Eucaristía es el sacerdote. Como les comentaba hace un momento, en la Amazonía los laicos tienen ese papel tan importante, dada la intermitencia con la que el sacerdote se asoma de tanto en tanto a las comunidades por las distancias y porque tiene que atender a muchas, pues en el entretanto, mientras el sacerdote se asoma, los laicos tienen ese papel de enseñar, de organizar a las comunidades, de administrar la comunión. Y algunos catequistas también pueden, en caso de urgencia, administrar el bautismo. El bautismo tiene algunas consideraciones. En caso de peligro de muerte, cualquier laico pudiera administrar el bautismo. Y es bien probable que en la Amazonía, no es probable, es que es una realidad, hay diáconos también, diáconos permanentes que son miembros de la comunidad, y ellos pueden hacer todo lo que hace un sacerdote menos celebrar misa y confesar. Es más fácil definirlo así. Ellos pueden presenciar matrimonios, pueden a través de la liturgia de la palabra hacer exequias, pueden bautizar los diáconos. Entonces también es una medida de suplencia en esas lejanías amazónicas del sacerdote que no puede estar cada semana en las comunidades, sino que a veces se asoma cada 6 meses o cada año por las distancias que hay en la Amazonía y por el innumerable cantidad de centros poblados donde la gente necesita la asistencia del sacerdote. Entonces él va dando la vuelta y dando la vuelta por esas comunidades, pues a veces le lleva un año volver a comenzar la ronda de atención. Y entonces el sacerdote pues tiene la potestad por el sacramento del orden de celebrar la Eucaristía, que muchas veces deja la reserva en esa comunidad, y de confesar a las personas que a bien tengan reconciliarse con Dios. Y mientras vuelve el sacerdote, entonces los laicos que tienen los ministerios, que son reconocidos líderes de la comunidad, hacen ese complemento, esa labor de complementar la acción ministerial de los sacerdotes.
Y el Papa llama la atención precisamente con respecto a los sacerdotes, a los obispos, los invita a que, así como se reza semanalmente para que haya muchas vocaciones, también para despertar ese sentido misionero en los sacerdotes que ya están consagrados, que ya ejercen su ministerio, porque también vale la pena en la formación. La formación, hay que hacer una formación especial para los que van a ir a ser misioneros en una región como la Amazonia, también en la ciudad, pero es una formación que tiene que ser muy, dice el Papa, de una categoría, de ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. De la misericordia sacerdotal. Ya hemos conversado en algunos de los programas anteriores cómo la Iglesia es una Iglesia misericordiosa, y esa misericordia es de acogida, es de ayudar a que las personas vivan su proceso de seguimiento de la persona de Jesús con todos los vaivenes, con todas las luchas que significa ese seguimiento. Y entonces la misericordia acoge, acompaña, anima, y ese es un elemento muy importante. Entonces, como va a notar, ya notabas ahorita, Hans, la presencia de los diáconos permanentes, de los sacerdotes, de todos los agentes que trabajan en la comunidad, en una comunidad como la comunidad amazónica, pues tienen que estar en una relación de unión, de compromiso, de ayudarse mutuamente, de animarse en un proceso tan exigente como es este de llevar el Evangelio, como tú notabas, en grupos pequeños, muy separados, a veces con dificultades, con limitaciones muy fuertes. Entonces eso demanda realmente un espíritu misionero fuerte, vivo y dinámico, que esté permanentemente renovándose, tanto del sacerdote como laicos, diáconos permanentes.
Y anota el Papa en el número 91 la importancia de la Eucaristía, el gran sacramento que significa y realiza la unidad. Por eso es importante la Eucaristía, a pesar de las distancias, a pesar del tiempo que emplea un sacerdote en celebrarla y en dejar la reserva de hostias consagradas para que mientras vuelve la comunidad se pueda alimentar. Entonces, la Eucaristía tiene esa característica de significar y realizar la unidad. No es una unidad empobrecida, como dice el Papa en el 91, sino que es una unidad fuerte que nace del sacramento de la Eucaristía, la presencia viva del Señor Jesús en el sacramento. Y entonces ahí radica la importancia de que, a pesar de las distancias, de tanto en tanto se presente un sacerdote para celebrar la Eucaristía, que es signo y realización de la unidad de la comunidad, porque la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana y nos confiere, es el alimento de la fe, nos confiere la gracia como todos los sacramentos. Una forma sencilla de entender la gracia, pudiéramos decir que es la vida de Dios en nosotros. La gracia es como la savia a los árboles, es la que vivifica, la que nos mantiene en la vida espiritual, y es la presencia de Dios en nosotros, para decir con San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Eso hacen los sacramentos, nos dan la gracia que es la vida de Dios en nosotros, que nos mantiene vivos espiritualmente. Y entonces hay que privilegiar el recibir los sacramentos. Y otra forma de mantener viva la vida cristiana es a través de la oración y a través del cumplimiento de nuestros deberes diarios como laicos, como esposos, como padres de familia, como trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso es tan importante y cobra especial relevancia en la Amazonía el papel de los laicos, porque son los que complementan a través de los ministerios inculturados de los que hemos hablado, complementan la función y el servicio de los sacerdotes y de los obispos, que también pueden visitar y de hecho lo hacen muy de tanto en tanto las comunidades, también para que esté la presencia del pastor, que es el que vela por esas ovejas en esa jurisdicción eclesiástica, el obispo, y que tiene la ayuda invaluable de los sacerdotes que se han preparado especialmente para ese ministerio específico de estar sirviendo en la Amazonía, que no es lo mismo que estar en una parroquia urbana, porque las características son distintas.
Esto es El Último Café.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado.
Quiero permanecer
Esto es El Último Café.
Y así como es importante la Eucaristía, la celebración de ella, también nos dice el Papa y nos recuerda la necesidad de promover el encuentro con la palabra de Dios, el conocimiento de ella, la profundización, la maduración en los procesos de crecimiento en la caridad, en el servicio, en la santidad. Y entonces es importantísimo, como tú notas, Hans, que haya diferentes servicios laicales, y eso supone que haya una preparación del ministerio laical tiene que tener una preparación, una formación, por ejemplo, en aspectos de tipo bíblico, que las personas conozcan, profundicen, reflexionen, hagan la lección divina, por ejemplo, como parte de la formación bíblica, porque eso les va a dar suficientes elementos que les permitan a ellos entrar en contacto y animar a las comunidades a que hagan lo mismo. Una Eucaristía, cuando se celebra en una comunidad que está preparada, que sabe, que profundiza en la palabra de Dios, pues es muchísimo más vital, por decirlo de alguna manera. También la formación en aspectos, en algunas verdades de tipo doctrinal, que son fundamentales, el catecismo, por lo menos lo básico del catecismo, y cada vez ir creciendo en el conocimiento de las verdades de la fe. También el tema de una formación de tipo espiritual, que es la que da la vitalidad, las razones para actuar, para servir, para ir más allá, para dar testimonio a la persona de Jesús. Y también una formación de tipo práctico, el entrar en contacto con una comunidad, ganarse la confianza de ella, el que sea reconocido como una persona que puede ser escuchado, pues es un proceso que no se logra de un momento para otro. Supone una tarea, una actitud por parte del evangelizador, del ministro laical, de la persona que quiere prestar el servicio, para que sea reconocido y que su mensaje sea valorado realmente por esa comunidad. Mientras no lo logre, pues se va a ver un poco como alguien extraño, no como alguien que nos conoce y conocemos y reconocemos. Por eso entonces el Papa dice algo muy importante en el número 44, que dice que dadas las circunstancias de la Amazonia, pues es muy importante que haya una presencia estable de líderes laicos, maduros y dotados de autoridad. Miren lo que les pone como condiciones, que conozcan las lenguas de los diferentes grupos con los cuales van a trabajar. Eso supone que están de alguna manera insertos en esa realidad. Que conozcan las culturas, las tradiciones, los valores que tienen cada una de esas culturas, que los conozcan. Seguramente algunos de ellos merecen todo el respeto y otros tal vez pueden ser purificados de alguna manera. La experiencia espiritual de esas comunidades, como pasa también en nuestra ciudad, pero ahí con mucha más razón, esa experiencia espiritual que tienen las personas, los grupos, la familia, y la manera como viven, porque es la forma como puede, si yo no conozco realmente esa cultura, esos estilos de vida, esas experiencias espirituales, ¿cómo voy a evangelizar esa realidad? Como decíamos al inicio, la inculturación supone reconocer, valorar y también la tarea de purificar esas formas, esos modos de vivir que tiene cada comunidad en su sitio.
Y como hemos dicho ya antes, dadas las circunstancias de la Amazonía, donde hay escasez de sacerdotes y donde los sacerdotes por esa misma situación solo pueden asomarse a los centros poblados de tanto en tanto, cobra una importancia capital el papel de los laicos, el ministerio de los laicos. Dice el Papa en el número 94, los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Dadas las circunstancias de la Amazonía, la presencia, el servicio y el ministerio de los laicos es decisivo, fundamental, por las razones que ya ampliamente hemos comentado, no solo en este programa, sino también en los anteriores, pero que en este hemos reiterado varias veces. También quiero devolverme un poquito, porque es parte de la inculturación, que es lo que Eduardo dijo hace un rato, Se requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar. Pues ahí está la inculturación, conocer la lengua, conocer la cultura, la experiencia espiritual, el modo de vivir en cada comunidad. En el texto dice también, deja espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos. Ahí está una aplicación concreta de la inculturación de la ministerialidad. Hablar el lenguaje de los oyentes, conocer su cultura, sus tradiciones y hacerse cercano, porque si uno llega hablando de otras cosas que no les interesan, pues como que no tiene mayor efecto, pero si habla en su propia lengua, si entiende su cultura, si sabe de la experiencia espiritual de esa comunidad concreta, de su buen vivir y del contexto en el que esta comunidad desarrolla su vida diaria, en el ambiente, en sus costumbres, etcétera, pues es mayor el efecto que este servicio de esta ministerialidad de un catequista, de un diácono, por ejemplo, pueda hacerle mucho bien a una comunidad.
Esto me trae a la memoria una anécdota muy simpática que me comentaba un obispo de Guatemala. Cuando era sacerdote y visitaba las comunidades, en Guatemala hay una variedad también de grupos indígenas muy amplia. Cuando visitaba las comunidades, entonces llevaba un intérprete. Y el obispo, después en la homilía, el obispo no, el sacerdote, en la homilía, decía, hacía una reflexión, una idea, dos minutos o tres, y el intérprete se gastaba 10 explicando eso. Entonces él, como él no entendía, no sabía qué era lo que él decía, alguna le preguntó a otra persona, bueno, ¿qué fue lo que dijo fulanito que se demoró tanto? Yo dije algo y él dijo otras, dijo mucho. No, él nos habló de que había que ser juiciosos, de que no teníamos que emborracharnos, pero nada de lo que el sacerdote había dicho lo había dicho el traductor, que era ahí en ese caso un traidor y no un traductor. Entonces a ese obispo esa lección le sirvió a él para aprender la lengua. Y ya cuando lo nombraron obispo, su homilía la hizo en la lengua de esa cultura. Por eso la importancia de la inculturación y de que la persona hable la lengua propia del lugar. Y es también aplicar lo que nos decía el texto que compartíamos al inicio de este programa, lo que decía Corintios, la primera de Corintios 12. Hay algunos que reciben el don de hablar en lenguas y interpretarlas. Entonces, esa es una cualidad que algunas personas tienen y que pueden hacerlo. Por eso la inculturación es tan importante, el aprender la lengua, muy importante, para tanto para sacerdotes, laicos, diáconos permanentes, a todo el que quiera entrar en contacto con esa comunidad, porque es una manera de mostrar respeto, cercanía y deseo realmente de comprender a esa cultura, a ese grupo humano.
Para evitar la traición del traductor, me parece interesante de ese obispo el empeño por aprender la lengua. Y seguramente que el impacto psicológico en la gente fue muy grande, lo sintieron más cercano, más identificado con la cultura de ellos y le aplaudieron la primera vez que él habló en su propia lengua. Nos insiste el Papa en el número 95 que a pesar de los esfuerzos que se realizan en la Amazonía, todavía falta más esfuerzos de inculturación que pongan en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar de la vida comunitaria. Pienso que en esos territorios como la Amazonía y en otros lugares de misión se necesita de una audacia misionera, de una creatividad, de una sensibilidad y de una vida espiritual muy intensa, que es la que da la fuerza para el anuncio del Evangelio. Porque son condiciones muy desafiantes, son condiciones especiales. No es lo mismo en una ciudad donde está casi todo hecho, en un ambiente urbano, En cambio, allá por la precariedad de los lugares, de los recursos, de la cultura de las personas, etcétera, pues hay que redoblar los esfuerzos en el ejercicio del servicio y del ministerio. Anota el Papa que hay que hacer nuevos esfuerzos y permanentes esfuerzos para, me llama la atención esa expresión, la audacia misionera, ser audaces y creativos, lanzarse por todos los medios, porque lo importante es que a la gente le llegue la buena noticia, le llegue el Evangelio.
Pero eso que estamos diciendo, que dice el Papa, que nos recuerda, que nos invita para la Amazonía, para mí también es muy importante que se haga en la ciudad. En la ciudad necesitamos una nueva inculturación. Recordemos que la primera evangelización quedó la religiosidad popular, la piedad popular, como un recuerdo, una semilla que se mantuvo y que durante mucho tiempo en algunos lugares fue la que sostuvo la fe cristiana. Hoy en la ciudad también tenemos diferentes culturas y el hecho de no captar esas culturas, de no ser sensible a ellas, de no hacer ese esfuerzo de inculturación, a veces por falta de creatividad, a veces porque estamos sometidos a la rutina, vamos perdiendo importancia, significado, conexión con algunos grupos humanos. Pienso, por ejemplo, muchas veces en lo que estaba ocurriendo en las parroquias con los jóvenes, que a veces en nuestras parroquias urbanas el número de jóvenes se reduce y uno mira en las celebraciones eucarísticas de los domingos muchas cabezas blancas, muchas cabezas brillantes, pero pocas melenas. Ese es un esfuerzo, es el reto tremendo que tenemos aquí también, también con creatividad, con audacia misionera, con sensibilidad a lo que las personas piensan, sienten, necesitan. Entonces no es un problema solamente de allá, es un problema también de nosotros, aquí en la ciudad. Y la fuerza peculiar de la vida comunitaria. Por ejemplo, ese punto a mí me parece que es un reto tremendo para muchas parroquias urbanas, porque muchas de nuestras parroquias, por lo menos algunas que conozco, pues la gente va a la misa, sale la misa y cada uno coge para su casa y no se vuelven a ver sino hasta el siguiente domingo. No hay ningún tipo de actividad que los reúna, que genere algún tipo de conexión, de comunidad, de contacto, de encuentro. Eso supone que necesitamos crear, desarrollar formas, maneras, que las personas sientan el deseo de acudir a su parroquia, encontrarse con los otros, porque encontrarse con los otros es encontrarse con Jesús.
Y en el número 97, dadas las circunstancias propias de la Amazonía, el Papa invita a los agentes de pastoral, a los ministros, a aliarse, a trabajar juntos en algunas organizaciones que existen en la Amazonía, para unir fuerzas, para unir esfuerzos, para hacer sinergias, para acompañarse en esa ardua labor y también para complementarse. No que cada quien trabaje por su lado, sino que uniendo esfuerzos se logre mayor contundencia en la evangelización y también se logre una mayor riqueza en los recursos humanos para el anuncio del Evangelio en ese vasto territorio de la Amazonía. El Papa alienta a que se unan, a que se junten en las diversas organizaciones que existen en la Amazonía, de iglesia y de también organizaciones civiles y no gubernamentales que ayudan en otros sentidos a las comunidades, porque no se trata solo de dividir a las personas en lo espiritual y lo material, sino que el anuncio es para la persona integral, la persona completa. Alguien decía alguna vez que muy difícilmente se le puede anunciar el Evangelio a una persona con hambre. Hay que también resolver en la medida de lo posible las necesidades para que luego la semilla del Evangelio caiga en tierra buena y de fruto. De lo contrario, si no están las condiciones humanamente hablando, es muy complicado que se dé la acogida al anuncio del Evangelio si no se han resuelto situaciones puramente humanas también, como en este caso que estamos hablando, la de saciar el hambre de muchas personas que por diferentes razones bien sea de orden natural, bien sea de intervención del hombre que está deforestando, que está moviendo, desplazando las comunidades y otros tipos de factores. Pues hay que resolver también primero eso para que el anuncio del Evangelio encuentre tierra fecunda.
Menciona el Papa dos cosas que me llaman la atención también, que son muy importantes. Una, el papel de las comunidades eclesiales de base, que cuando las parroquias han desarrollado un proceso de evangelización y llegan a ese nivel de poder formar comunidades eclesiales de base, donde un grupo de fieles de la misma parroquia se reúnen y tienen oración, profundizan su fe, se forman, tienen una vida de comunidad, van haciendo efectiva la vida de comunidad, pues esa es una dimensión sumamente importante, tanto en la Amazonia como aquí en la ciudad, en la provincia. Es muy importante porque una dimensión de la evangelización, mencionado yo hace unos minutos, es precisamente el vivir en comunidad. Y el otro punto que llama la atención del Papa, que me parece muy importante, que tiene que ver con la realidad de la Amazonia, es la movilidad. No se puede pensar una pastoral que permanece, que tiene como cosas constantes. No, aquí donde hay tanta movilidad, tanta migración, hay que pensar en una pastoral de espacios cortos, no de procesos de formación de 4 y 5 años, no, a lo mejor una formación de corta, de un mes, de pocas sesiones, de una manera de vivir, de realizar una tarea misionera de otra manera. Por eso él va diciéndonos allí que es necesario pensar en equipos misioneros itinerantes, por ejemplo, que vayan pasando de un lugar en otro, llevando la buena nueva, llevando la Eucaristía, ayudando con la celebración del sacramento del perdón, y atendiendo enfermos. Tantas necesidades que hay en una comunidad, pero que van pasando de un lugar a otro. Eso se hace, hay unas experiencias de ese estilo también en las ciudades cuando se tienen un grupo de parroquias encargada a un grupo de misioneros, por ejemplo. Y también pensar cómo se fortalece la inserción, la encarnación, digamos, de algunos consagrados o los consagrados de laicos, consagradas, laicos que se comprometen en este sentido para trabajar en sectores donde hay una mayor necesidad, donde hay una situaciones que reclaman un apoyo, como anotaba Hans ahorita, para permitir que las personas tengan condiciones de vida más humanas, que les permitan tener el básico para poder ser reconocido, para que puedan vivir como deben ser, como hijos de Dios, que es a lo que estamos todos llamados. Ese es un desafío, también dice el Papa, que desafía a las comunidades urbanas, también, sobre todo las que están en periferia, a saber acoger a los que vienen muchas veces del interior, porque esa dimensión de la migración, de la itinerancia, es una dimensión muy fuerte en la sociedad contemporánea.
Y otro elemento importantísimo que anota el Papa en el número 99, bajo el título La fuerza y el don de las mujeres. Queridos oyentes, ustedes y yo nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos la importancia que Papa Francisco le otorga a las mujeres. De hecho, ha nombrado encargos importantes en la Curia Romana a mujeres y siempre aboga por ellas en los documentos. Destaca la importancia del papel de la mujer. Y este documento no es la excepción, hablando de las mujeres que habitan la Amazonía. Dice en el número 99, en la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí, aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos las mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. Ellas mismas en el sínodo nos conmovieron a todos con su testimonio. El Papa alaba aquí la fuerza y el papel de las mujeres, su presencia, que da vida y que mantiene la fe de las personas. Recordemos, queridos oyentes, quién nos enseñó de pequeños las oraciones iniciales, el Padre Nuestro, el Ave María. Sin lugar a dudas, la experiencia de muchos de nosotros podemos responder, nuestra mamá nos enseñó a persignarnos, nos llevaba a la iglesia de pequeños, nos enseñó el Padre Nuestro, el Ave María, el respeto por las cosas de Dios. Ella fue la primera. No quiero quitarle mérito a los papás, pero es de la naturaleza de la mujer transmitir la fe. Y entonces lo mismo hacen las mujeres en la Amazonía, como acabamos de escuchar el número 99. Por eso el Papa Francisco también extendió los ministerios de acolitado y lectorado a las mujeres, porque originalmente en la institución, en el documento de Pablo VI, que instituyó los ministerios laicales, eran reservados para los varones. El Papa Francisco amplió la posibilidad de recibir estos ministerios laicales a las mujeres. Y añadió, como decíamos hace un rato, el ministerio de catequista, que también está abierto a hombres y mujeres.
Y respecto a un tema que siempre genera polémica y tensiones en algunos sectores, que es el tema del sacerdocio femenino, el Papa toca el tema en este documento y dice al respecto que si se insiste en ese punto, lo que en realidad se quiere es clericalizar a la mujer. Y él está hablando que en la Amazonia, y yo creo que un poco en toda la iglesia, es muy importante pensar más bien en una realidad, en una estructura, en una cultura eclesial marcadamente laical. Entonces él va a decir precisamente que esa mirada de querer que la mujer llegue al orden, al sacramento del orden, es una mirada que en realidad limitaría las perspectivas y nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuyendo así el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Y como anotabas ahora, Hans, si se acepta ese tipo, esa posición, ese criterio, posiblemente llegaríamos a que las mujeres, que no perdemos el sentido de esa iglesia que dialoga, Jesucristo que dialoga con la iglesia, Jesucristo el varón, la iglesia la mujer, perderíamos de esa mirada de dos rostros que son muy importantes, el de Jesucristo como el Hijo Divino, hecho hombre, y el de una mujer, una criatura que es mujer, que es María. Aquí entonces la complementariedad y la importancia de mantener esa dimensión. Aquí creo que estamos en un punto en que se está terminando ya nuestro programa. De todas maneras, insistir en el papel y la invitación a que todos estamos llamados a prestar con nuestros dones, con nuestras cualidades, un servicio dentro de la vida de nuestra parroquia, dentro de la vida de la iglesia.
Infortunadamente el tiempo es implacable, se nos ha agotado en este programa. Recuerden que es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Mil gracias por su amable sintonía. Los invitamos para la próxima semana. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Nos invita el Papa a que recordemos que la situación actual exige de todos nosotros creatividad, estimular nuevos servicios, nuevos ministerios, tanto para hombres como para mujeres, que estén al servicio de la vida de la comunidad. Los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa. Muchas gracias.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.